Hoy por hoy, Lucena. Noticias. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo ya para la información local y comarcal en Hoy por Hoy. El equipo de gobierno de Lucena reedita la aritmética de hace justo un año y logra aprobar el presupuesto para el ejercicio 2026 con el apoyo de Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito. Tanto Ciudadanos como Vox relataban en el pleno de anoche los acuerdos suscritos con el gobierno local, mientras que el edil no adscrito Francisco de Mora reconocía la inexistencia de propuesta alguna y justificaba su voto afirmativo en proposiciones futuras. Entre los apartados de la memoria económica resalta el 40% del montante de un total de 57 millones sin las empresas dependientes dedicado a personal. Las inversiones ascienden en este guión económico a 4,7 millones. El plan de actuación integrado dotado con 10,5 millones de fondos europeos hasta el final del ejercicio 2029 despliega las principales intervenciones. El ayuntamiento ejecutará durante 2026 la modernización y renovación de las calles, el PSI Juan Jiménez Cuenca, la construcción del albergue turístico y juvenil en la antigua estación junto a la Vía Verde del Aceite y la edificación de una caseta municipal definitiva. María de la Orredondo, concejala de Hacienda.
Es un presupuesto sólido, responsable y profundamente comprometido con el futuro de nuestra ciudad. No es un documento más, es la hoja de ruta que marca cómo queremos avanzar y en qué queremos invertir cada euro de nuestros vecinos durante 2026. Este presupuesto nace de tres principios fundamentales: el rigor técnico, la responsabilidad financiera y la visión de ciudad.
Entre las formaciones que votaron en contra desde el PSOE, sobre todo criticaron el preocupante ascenso continuo de la deuda viva por encima de los 13,2 millones, así como la ausencia de inversiones para proyectos determinantes como la subestación eléctrica, el soterramiento en la parcela del hospital o la reconstrucción de la canalización de agua desde Zambra. Por su parte, Izquierda Unida se centró en censurar la privatización en las áreas de limpieza y jardinería y la negación de la participación ciudadana. Teresa Alonso, del Partido Socialista, Miguel Villa, de Izquierda Unida.
Denunciamos una vez más que se consigna a base de falta de realismo, excesivo optimismo, inexactitud y falta de participación. Estos presupuestos, en nuestra opinión, no representan una planificación sólida para el futuro, sino un ejercicio contable forzado.
Nosotros también somos conscientes que la enmienda a la totalidad en términos jurídicos no es posible en el Pleno Municipal, con lo que proponemos es la devolución del presupuesto, porque entendemos que en su conjunto para nosotros no es aceptable.
Ciudadanos, entre un decálogo de peticiones admitidas, resaltó la revisión de los convenios con Epremasa y Ciudades Medias, la reparación de la calle Corazón de Jesús, la ejecución de mejoras en los polígonos o la creación de un consejo local de seguridad. Sobre todo, Vox aludía a la adquisición para el patrimonio municipal de los terrenos de los peones camineros y el estudio de rebajas fiscales para el comercio local. Escuchamos, y por este orden, a Jesús López de Ciudadanos, Laura Sánchez de Vox y el concejal no adscrito Francisco de Mora.
Nuestra principal hoja de ruta, la que creemos que identifica que es la política útil y, por supuesto, para ejecutar y constituir un cambio real para la ciudad, que es lo que nosotros siempre hemos perseguido.
Este acuerdo no es un cheque en blanco, es un pacto con líneas claras de trabajo, con medidas y con un sistema de seguimiento para garantizar que todo lo acordado se cumple.
Es cierto que no he mandado unas propuestas directas para incluir en estos presupuestos. Eso nos indica que durante el curso de este presupuesto, pues lleguemos a acuerdos.
Es hoy jueves, es día 27 de noviembre, hablamos ahora del tiempo, temperaturas mínimas en descenso, regresando en el sur de Córdoba a valores de 0 grados y con heladas débiles en las sierras, las máximas por su parte con ligeros cambios estabilizándose cerca de los 15 grados. Ampliamos este pronóstico, lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días, anticiclón y tiempo que continúa estable y soleado en la provincia de Córdoba, el cielo poco nuboso, despejado, el viento flojo del noreste con intervalos moderados hacia el mediodía. La madrugada ha sido fría, las mínimas han bajado un poco, las diurnas serán similares a las de ayer. La máxima prevista es de 15 grados en Córdoba y en Puente Genil, 14 en Cabra, Doña Mencía, Lucena, Espiel y Montilla, 13 grados en Hinojosa y Pozo Blanco y 12 en Priego de Córdoba. Es una información de AEMET.
Hoy por hoy, Lucena.
8 y casi 25 minutos y celebrada en la sede de la subdelegación del Gobierno en Córdoba la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario correspondiente a la edición 2025 y que se ejecutará durante 2026. Esta convocatoria ha analizado los proyectos catalogados como viables en las convocatorias de garantía de rentas y de los planes generadores de empleo estable con la presencia de representantes del Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, CECO, ASAJA, COAG, UPA, UGT y Comisiones Obreras. El PFEA 2025 en la provincia de Córdoba se compone de 254 proyectos con una inversión total de 47,7 millones. De este montante, el Gobierno central asume casi 30 millones de euros, favoreciéndose en total la contratación de 17.407 trabajadores, fundamentalmente procedentes del sector agrario.
Hoy por hoy, Lucena.
Y se ha culminado en Cabra la incorporación al patrimonio municipal de una parcela contigua al yacimiento arqueológico de la Villa del Mitra. La operación ha exigido de una inversión de 70.000 euros para la compra de un terreno que roza los 1.700 metros cuadrados. Esta compra, efectuada por el ayuntamiento, posibilitará ampliar la zona de protección y avanzar en la conservación, investigación y difusión del espacio histórico. A priori, la finca colindante podría albergar en el subsuelo restos arqueológicos de especial interés, sondeándose futuras prospecciones y trabajos de excavación. Francisco Casas, concejal de Patrimonio.
Esta superficie, pues lo que vendrá es a mejorar la zona de infraestructura, lo que es acceso, lo que sería una zona de aparcamiento. Por lo tanto, tanto si nos da resultados positivos en cuanto a restos arqueológicos, o bien para el fin último al que está destinada, como aparcamiento y la mejora de acceso, lo que viene a engrandecer el patrimonio de Cabra, mejorar los accesos, los servicios, intentar con esto pues paliar un problema que tenía el yacimiento de la Villa del Mitra.
Y desde ayer miércoles y hasta el próximo sábado, Aguilar de la Frontera celebra la 13ª edición de la Jornada de Fortificaciones, una iniciativa impulsada por la Delegación de Cultura y Turismo, prevaleciendo la difusión y divulgación del patrimonio de la localidad a través de diferentes actividades. El encuentro se celebra en el Molino del Duque y bajo el lema Castillos, Poder y Mujeres en la Baja Edad Media ofrecerá este año una perspectiva centrada en la influencia femenina en la gestión de territorios, la administración de señoríos y la toma de decisiones en contextos estratégicos. La edición de este año también dedica un espacio al 25º aniversario de la Noche de la Media Luna, actividad orientada a afianzar la repercusión del yacimiento arqueológico del castillo, rememorando los personajes históricos vinculados al devenir de Aguilar y de Castilla. Paqui Herrador, concejala de Cultura.
Y mujeres pues que por circunstancias de su tiempo, por su propia determinación, asumieron la responsabilidad de gestionar sus territorios, administrar sus señoríos y tomar decisiones cruciales no solamente para Aguilar, sino también incluso para Castilla. Entonces, pues eso es lo que buscamos realmente en esta jornada, reivindicar esa dimensión activa y estratégica de las mujeres medievales, poniendo el foco pues en su papel como promotora, ¿no?, de la construcción, de la reparación y de la defensa incluso de la fortaleza.
Y un asunto más, la Diputación de Córdoba celebra la 5ª edición de la Jornada de Patrimonio Barroco y que centran este año su atención a la figura del arquitecto lucentino Francisco Hurtado Izquierdo, coincidiendo con el 3er centenario de su fallecimiento. El programa, que se desarrollará hasta el sábado, incluye conferencias, representaciones teatrales, conciertos y visitas guiadas a enclaves de Córdoba capital, Lucena, Cabra y Priego de Córdoba, relacionado todo ello con Hurtado Izquierdo. Y es que este arquitecto es considerado uno de los nombres fundamentales del barroco andaluz y español. Nacido en Lucena, inició su formación en la localidad natal, donde entró en contacto con artistas como Leonardo Antonio de Castro y Juan Trujillo Moreno. Escuchamos al historiador Antonio Ruiz en Hoy por Hoy Lucena.
Probablemente todo homenaje que se le haga es poco, y teniendo en cuenta que es una figura capital del arte barroco. Y además de los homenajes, sería interesante la difusión de su obra, ¿no? La puesta en valor de toda su producción la gente de Lucena, nuestros paisanos, conozcan a una de las figuras, como digo, capitales, uno de los maestros esenciales para entender el arte barroco en nuestro país y prácticamente el arte barroco en general, ¿no?
Cuando tenía unos 25 años se trasladaba a Córdoba, donde trabajó en el convento de San Pedro de Alcántara y pasó a formar parte del círculo del obispo Pedro Salazar. Así vamos a llegar a las 8:30. Continúa la información de España y del mundo en Hoy por Hoy. Nueva cita con la información del sur de Córdoba a partir de las 2:15. Será ya en tiempo de hora 14. Muy buenos días.